Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En su discurso final sobre el Estado de la Unión, el presidente Bush defendió una vez más la invasión de Irak y afirmó que el aumento de número de soldados había sido un éxito. Bush también reiteró su retórica amenazadora contra Irán. El presidente Bush dijo:
pero sobre todo sepan esto, Estados Unidos se enfrentará a aquellos que amenazan a nuestros soldados. Permaneceremos junto a nuestros aliados y defenderemos nuestros intereses vitales en el Golfo Pérsico.
En lo referente a Estados Unidos, el presidente Bush intentó ser positivo con respecto a la situación de la economía, a pesar de que más temprano se había revelado que las ventas de casas nuevas decayeron el año pasado en un 26%, la mayor caída desde su comienzo a llevar registro en el año 1963. Mientras tanto, un nuevo informe publicado hoy indica que el número de ejecuciones hipotecarias aumentó un 75% el año pasado, debido en parte a la crisis de hipotecas de alto riesgo. Más de 400.000 propietarios perdieron sus hogares. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un plan de incentivos económicos de casi 150.000 millones de dólares, acordados por el presidente Bush y los líderes demócratas la semana pasada. La medida establecerá una devolución única de impuestos de $600 para los individuos y el doble para las parejas. Los resultados de la votación fueron 385 votos contra 35. En la Casa Blanca, el presidente Bush exhortó al Senado que siga el ejemplo de la Cámara de Representantes. El presidente Bush dijo:
el Senado se verá tentado a agregarle cosas. Lo que me preocupa es que necesitamos que este proyecto de ley salga del Senado y llegue a mi escritorio, para que los cheques lleguen a manos de nuestros consumidores y nuestras empresas puedan, ustedes saben, obtener los incentivos necesarios para hacer inversiones. De todos modos, me gustaría agradecerle a la presidenta y al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Boehner, por trabajar con rapidez y de manera bipartidista. Este es un buen comienzo.
Como parte del acuerdo, los representantes demócratas aceptaron la negativa de Bush a expandir los fondos para los bonos de alimentación y los beneficios para los desempleados. Los senadores demócratas están impulsando una propuesta alternativa que incluye una extensión de los beneficios de 13 semanas. También podrían incorporar otras enmiendas sobre los bonos de alimentación y la asistencia de calefacción. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoyó el pedido de Bush de que el Senado apruebe el acuerdo y dijo que la medida era una victoria bipartidista. Nancy Pelosi dijo:
muchos estadounidenses de clase media viven con el dinero justo. Sienten que luchan con el creciente costo de los comestibles, de la gasolina, de la asistencia médica, y la lista continúa. Hoy el Congreso actuó de una manera que es directamente relevante para sus vidas, y esperamos que el Senado haga lo mismo.
Se prevé que el Senado vote esta semana. En materia electoral, el senador John McCain venció a Mitt Romney el martes en las primarias republicanas de Florida. McCain obtuvo el 36% de los votos y Romney el 31%. Esta victoria convierte a McCain en el candidato a republicano favorito a solo días del Gran Martes, cuando se llevarán a cabo elecciones en más de 20 estados. El senador John McCain dijo:
Gracias republicanos de Florida por ayudar a un expresidente de Florida a llegar primero a la meta en, como me han hecho recordar últimamente en reiteradas ocasiones, primarias puramente republicanas.
Los votantes demócratas le otorgaron la victoria a la senadora Hillary Clinton en unas primarias casi ceremoniales. El Partido Demócrata quitó a los delegados de Florida como castigo para adelantar las elecciones. El número de candidatos presidenciales en Estados Unidos se redujo el miércoles, cuando el republicano Rudolph Giuliani y el demócrata John Edwards abandonaron la carrera electoral. Giuliani anunció su retirada en California horas antes del debate republicano. El exalcalde de Nueva York dio su apoyo al senador John McCain. Mientras tanto, John Edwards dio su discurso de despedida en Nueva Orleans, donde lanzó su campaña hace 13 meses. John Edwards dijo:
es tiempo que dé un paso al costado para que la historia pueda seguir su curso. No sabemos quién dará los pasos finales a la avenida Pensilvania 1600, pero lo que sí sabemos es que nuestro Partido Demócrata hará historia. Seremos fuertes, permaneceremos unidos, y con nuestras convicciones y un poco de coraje volveremos a la Casa Blanca en noviembre y generaremos esperanza y oportunidades para este país.
Edwards no apoyó a ninguno de los candidatos demócratas restantes. No obstante, dijo que tanto la senadora Hillary Rodham Clinton como el senador Barack Obama le habían prometido centrarse en la pobreza de Estados Unidos, a la que él había calificado como la razón de su vida. Mientras Edwards se retiraba de la carrera, el conocido defensor del consumidor, Ralph Nader, anunció la creación de un comité presidencial exploratorio para decidir si presentarse como candidato independiente en las elecciones. Mientras tanto, Obama y Clinton continuaron con su recorrido electoral previo a las elecciones del gran martes. En Denver, Obama le dijo a sus seguidores que trabajaría para levantar la reputación internacional de Estados Unidos. El senador Barack Obama dijo:
me gustaría estar ante la comunidad internacional y decir: Estados Unidos ha vuelto, Estados Unidos ha vuelto, y estamos preparados para guiar al mundo contra las amenazas comunes de este siglo XXI, el terrorismo y las armas nucleares, pero también el cambio climático y la pobreza, el genocidio y las enfermedades. Y una vez más, le enviaré un mensaje a esos rostros ansiosos más allá de nuestras costas. Ustedes nos importan, su futuro es nuestro futuro, y nuestro momento es ahora.
Senator Clinton, meanwhile, was in Arkansas.
Entre tanto, Clinton se encontraba en Arkansas. En Little Rock, hizo énfasis en la plataforma de su campaña sobre Irak de presionar al gobierno iraquí. La senadora Hillary Clinton dijo:
podemos decirle al gobierno iraquí que el cheque en blanco que George Bush le dio ya no es válido. Deben empezar a tomar decisiones por sí mismos.
En otras noticias sobre las elecciones, ABC News informa que Hillary Clinton nunca se pronunció en contra de la intensa campaña de Walmart contra el sindicalismo durante los 6 años que estuvo en la junta directiva de la empresa. ABC examinó videos de al menos 4 reuniones del directorio públicas de Walmart en 1986 y 1992. Un ex miembro de la junta directiva también dijo que no recordaba que Clinton hubiera expresado nunca su apoyo a los sindicatos en menos 20 reuniones de directorio privadas durante el mismo periodo de tiempo. Clinton nunca denunció los esfuerzos del miembro de la Junta, John Tate, a quien le gustaba calificar a los sindicatos como parásitos chupasangre. La biografía de la campaña de Clinton no hace mención del tiempo que estuvo en Walmart. El fiscal general Michael Mukasey se negó nuevamente a decir si la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura o si es ilegal. Mukasey declaró ante el Comité Judicial del Senado el miércoles, por primera vez desde que el Senado de mayoría demócrata confirmó su nombramiento. Cuando fue interrogado por el senador Ted Kennedy, Mukasey admitió que sentiría que el submarino es una clase de tortura si se lo hicieran a él, pero se negó a decir si sería ilegal que otro país utilice esta técnica contra un ciudadano estadounidense. El senador Kennedy dijo:
permítame preguntarle lo siguiente. ¿El submarino sería una forma de tortura si se lo hicieran a usted?
El fiscal general Mukasey dijo:
sentiría que sí.
Mukasey luego afirmó que la crueldad de la tortura debe ser acorde a la información que se puede obtener. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, criticó al fiscal general. El senador Leahy dijo:
no importa que el submarino haya sido reconocido como una forma de tortura durante por lo menos 500 años. No importa que el presidente Teddy Roosevelt haya procesado debidamente a soldados estadounidenses por eso hace más de 100 años. No importa que hayamos procesado a soldados japoneses por usar esta técnica contra los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. No importa que esta sea una técnica utilizada por regímenes represivos en todo el mundo. Eso no es Estados Unidos.
Estados Unidos está siendo criticado por Human Rights Watch, HRW, por sus siglas en inglés, por apoyar a regímenes autocráticos. En su informe anual, la organización también critica a Estados Unidos por dirigir una red de cárceles secretas y detener a prisioneros en la bahía de Guantánamo, actividades que, según HRW, lo asemejan a algunos de los gobiernos más abiertamente represivos del mundo. El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, indicó que el compromiso declarado del gobierno de Bush con la democracia es socavado por sus acciones. Kenneth Roth dijo:
el gobierno de Bush no promueve los derechos humanos a propósito. Promueve este concepto de democracia débil y confuso. Y el motivo por el cual lo hace es porque es muy vergonzoso hablar de derechos humanos cuando se es responsable de tantas violaciones a estos derechos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, recurre a este concepto.
A nivel nacional, HRW también criticó a Estados Unidos por tener el mayor índice de encarcelamientos del mundo, con más de 6 veces la cantidad de hombres afroestadounidenses encarcelados que de hombres blancos. Cientos de latinos de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos están reunidos en Washington, D.C. para lo que está siendo denominada la primera cumbre latina sobre VIH-SIDA jamás realizada en el país. La demócrata de California, Hilda Solís, dijo que uno de los objetivos de la reunión es concientizar y brindar más apoyo público a quienes viven con VIH-SIDA. La representante Hilda Solís dijo:
donde sea que encontremos una creciente población de latinos y otros, necesitamos gritar y decir que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para recabar más fondos, más servicios, más competencia en el tratamiento para la comunidad latina.
La cifra del gobierno demuestra que el índice diagnóstico de VIH-SIDA para los latinos es 3 veces mayor que para los blancos. En México, 100.000 campesinos y activistas marcharon por la Ciudad de México el jueves para protestar contra el levantamiento de los aranceles en las importaciones de los Estados Unidos. Un arancel mexicano a los cultivos básicos como el maíz, los frijoles y el azúcar provenientes de Canadá y Estados Unidos fue suprimido el mes pasado en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC-CAN. Quienes se oponen al tratado dicen que ha devastado a los campesinos mexicanos al obligarlos a competir con productos subsidiados por los gobiernos estadounidenses y canadienses. El campesino Armando Villegas fue una de las personas que participó en la protesta. Armando Villegas dijo:
Las políticas públicas son más malas que el TLC. Las políticas públicas han hecho crecer al TLC como un Frankenstein, y a la medida que lo alimentan con malas políticas públicas es más desastroso para nosotros porque estamos en una competitividad. O sea que el gobierno ha creado un Frankenstein para el campo con sus malas políticas públicas. Si no fueran tan malas estas políticas públicas, no, el Tratado de Libre Comercio nos hace lo que el viento Juárez.
En Kenia, las mediaciones en la crisis tras las elecciones fueron suspendidas el jueves luego del asesinato de otro político de la oposición, el segundo de esta semana. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó que, de todos modos, se estaban logrando avances. Más de 900 personas han muerto en Kenia tras las disputadas elecciones del mes pasado. Kofi Annan dijo:
estamos seguros de que los problemas pueden resolverse en un año, y que los problemas políticos inmediatos, lo que estamos describiendo como problemas de corto plazo, se resolverán en 4 semanas.
Al menos 12 personas murieron el martes tras el asesinato de un parlamentario opositor del Movimiento Democrático Naranja. Annan dijo que el conflicto en Kenia es mucho más amplio y profundo que un problema electoral. Solicitó una investigación de los abusos generalizados que se han cometido en el último mes. Kofi Annan dijo:
Vemos violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos de los ciudadanos y es esencial que se establezcan los hechos y que los culpables sean responsabilizados.
El ex dictador indonesio, el general Suharto, murió a los 86 años de edad. Suharto gobernó el país entre 1966 y 1988, supervisando el asesinato de más de 1 millón de personas en una serie de purgas políticas de disidentes y guerras contra la población de Timor Oriental, Aceh y Papúa Occidental. A pesar de su historial de violaciones de los derechos humanos, Suharto siguió siendo un aliado cercano de Estados Unidos y recibía ayuda militar estadounidense. El domingo, el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Cameron Hume, dijo en una declaración: a pesar de que pueda haber cierta controversia sobre su legado, el presidente Suharto fue una figura histórica que dejó una marca perdurable en Indonesia y en la región del sudeste de Asia. Mientras tanto, activistas por los derechos humanos en Indonesia dicen que aún se debe hacer justicia por los cientos de miles de víctimas del régimen de Suharto. Usman Hamid, director de la Organización de los Derechos de las Víctimas Contras, dijo:
nos gustaría dar nuestras condolencias a la familia de Suharto, que lo amaba, pero considero que Indonesia debe seguir adelante. Indonesia debe resolver los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado. No podemos olvidar el pasado, debemos recordar el pasado. Al recordar el pasado, nosotros como país podemos trabajar juntos para resolver el pasado y poder ser una gran nación. Hay muchas personas, miles de personas que perdieron a sus padres, sus madres, sus hijos, y creo que necesitan justicia.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.